oyentes de Radio Sembrad, y bienvenidos nuevamente a Milim, la historia de las diásporas, como siempre de la mano de Alicia Benmergui. ¿Qué tal, Alicia?
Muy bien, Jorge, acá trabajando siempre con esta historia tan intrincada, tan interesante y tan apasionante, que es la historia de los judíos, los de los sefaradíes, porque es algo que la gente habitualmente no conoce en profundidad. Uh-huh. Y diría que también tal vez la de los asquenazim, pero la de los sefaradíes tiene una condición como novelesca o de aventura, porque bueno, son los primeros que atraviesan los siete mares, andan uh-huh. en montones de cosas. El otro día estaba mirando unas que tengo que me gusta sobre la historia de Curazao, ¿no?
Sí, pero déjame que presente del todo el programa y ya te sueltas tú, que si no empiezas a hablar y no hay quien te pare. Vamos a recordar a los oyentes que esta historia y muchas más se encuentran en la página www.milimcultural.com.ar, y que si quieren puedan recibir cada dos semanas un boletín electrónico sobre historias de la historia judía suscribiéndose a través de cultural@arnet.com.ar. Y hoy vamos a seguir con estas entregas que hemos empezado no hace tanto, hablando a partir de la Edad Moderna, y este primer capítulo, o gran capítulo de la Edad Moderna, que se llama Sefarad, exilio y clandestinidad, en el que hablamos justamente de esa época eclipsada después de la Edad Dorada de los judíos en Sefarad, pues como algunos parten al exilio a una nueva diáspora y otros se quedan, pero ocultos clandestinamente, como criptojudíos o como se llame. Pues ahora sí, te dejo el micro para que sigas hablando de este tema.
Bueno, mil perdones, es un tema que me entusiasma y que además no deja de sorprenderme. Y yo creo que a todos les pasa lo mismo, sobre todo con esta gente que tiene estos nombres. Y además porque hay otra cosa más que es muy sorprendente con esta diáspora sefaradí. La diáspora sefaradí está compuesta por, a mí me parece, por innumerables diásporas, porque de lo que te voy a hablar es de estos que son expulsados de España y, bueno, se van a Portugal, o de los que permanecen como marranos o como judíos ocultos, como criptojudíos, como más te guste llamarlos, en España y también en Portugal, y bueno, y después se van. Se van, deciden mostrarse abiertamente como judíos o no. Pero ¿a qué lugares van? ¿Dónde se establecen? ¿Qué formas de vida y qué relaciones se establecen con estas comunidades a donde llegan? Y entonces es como un ida y vuelta, porque lo que pasa es que, por ejemplo, vos tenés la historia de los judíos de Túnez, de estos judíos que se fueron de España, los que... Entonces después, ¿cómo estos judíos de Túnez se van a Livorno? Y en Livorno se transforman en sefaradíes livorneses. Pero después, cuando las cosas se ponen muy mal, se vuelven a Túnez. Y entonces van a ser judíos sefaradíes livorneses. ¿Y qué características van a tener? ¿Y qué apellidos? Y entonces es una historia constantemente resignificada, constantemente tiene una vuelta más de tuerca, y eso es lo asombroso y lo notable, porque siguen siendo sefaradíes, pero van agregando otras nacionalidades, otros idiomas en el camino, que sería más o menos como pasó con los judíos. Bueno, hoy te quiero contar un poco, hay una historia que escribió Joseph Kaplan, que es un historiador argentino que se fue a vivir a Israel, y que escribió la historia de los judíos de Ámsterdam, donde él cuenta cómo después de una muy larga guerra, creo que fueron, no me acuerdo si fueron entre 60 o 80 años, que hubo entre los Países Bajos, Nederland, y España, porque los españoles tenían todo el poder de esa región. No nos olvidemos de que Carlos V aparece como Carlos I de Hamburgo, ahí en el hijo de ella, de Juana la Loca y Felipe el Hermoso, aparece, él es el nieto de los reyes católicos, él aparece primero como Carlos I y recién se transforma en Carlos V cuando llega un rey español que habla en alemán, que es un, creo que era acalorado, Carlos V, y entonces van los holandeses van a tener una larguísima guerra para zafar del poder español, del poder y de la opresión que ejercen sobre ellos. Y después que logran terminar esta guerra, donde los holandeses les quitan a los españoles algunas islas de las Antillas, del Caribe, después los holandeses, porque los holandeses, no sé si alguna vez lo conté, los holandeses en la Edad Moderna van a ser el primer banco europeo, es cuando lentamente la economía y el comercio y la importancia que tenía el Mediterráneo se va a ir apagando lentamente, por eso cae Venecia, todo un montón de estas ciudades y estas sociedades del sur de Europa, y el poder va a ir trasladándose lentamente al norte. Y el primer casi banco europeo que va a haber son los holandeses. Yo creo que Inglaterra se hace grande gracias a lo que hacen los holandeses. Y en esta historia que estoy contando, los holandeses constantemente le iban pisando los talones a los portugueses. Y los portugueses, dentro de estos portugueses había muchos judíos ocultos, los judíos marranos. Entonces, esta es una historia que a partir del siglo XVI, lo que se llama es la historia de las Homens da Nação. Son los Homens da Nação porque muchos de los españoles, de los judíos, decimos sefaradíes, pero también, qué sé yo, vamos a llamarlos españoles o como te gusta más según los textos, se van a Portugal. Ya sabemos que en Portugal muchos de ellos son bautizados por la fuerza. Y por otra parte también Portugal tiene negocios montados que son transoceánicos, atraviesan el mundo, prácticamente recorren todo lo que es África, atraviesan el Cabo de Buena Esperanza, llegan a tierras muy lejanas y entonces muchos de estos judíos, algunos sinceramente conversos y otros falsamente conversos, van a hacer gran fortuna con con este comercio transoceánico y sobre todo con el comercio de las especias. Uno de los más famosos que todos nosotros conocemos, o por lo menos gran parte de la gente conoce, porque es una de las historias más novelescas e interesantes, y porque se hizo una novela y porque los turcos hicieron una serie en la televisión y creo que una película, es la historia de Gracia Méndez y de José Nassis, que era João Míguez en Portugal, que eran falsos conversos y que para el siglo XVI se van de Portugal. Entonces, en esta historia tenemos cristianos nuevos, algunos sinceramente conversos, que los trata muy mal la sociedad española, nunca los terminó de aceptar de todos, siempre existió sobre ellos un manto de sospecha, siempre, a pesar de los altos grados que alcanzan en la nobleza, en las órdenes religiosas, siempre son mirados con desconfianza y bueno, a veces algunos de ellos caen bajo las garras de la Inquisición y mueren quemados. Y otros se van y se quedan en Portugal o van y vienen, por eso hay en novelas de él, de el que lo cuenta es Cervantes, mucha de esta gente son extremadamente rica y poderosa, y como dice uno de los textos que he leído últimamente, estos judíos de los hombres de la Danazao eran extremadamente presuntuosos. Alardeaban de su vieja ascendencia española, más que portuguesa, aunque también, y se presentan, y eso es muy claro, yo creo que siempre lo he contado y lo he escrito. Los grandes conflictos que tienen estos judíos de Castilla, como se llaman cuando llegan a Marruecos, pues son judíos de Castilla, o cuando llegan al Imperio Otomano, o cuando con los romaniotas, los habitantes originales, o con los otros que son los italianos, los que se van de Sicilia, de Corfú o de muchos otros lugares, porque quieren imponer sus propias normas y reglas. Y de hecho, muchísimas veces lo lograron. Esto va a pasar también lo van a hacer en Ámsterdam. Llegan a Ámsterdam después que se termina esta guerra y los holandeses se sacan de encima a los españoles y se sacan de encima el catolicismo impuesto por España. Y los holandeses van a ser calvinistas. Yo debo decir que busqué mucho, a lo mejor no busqué lo suficiente. Ustedes, no sé, Jorge, si vos sabés que él, Lutero, era profundamente antijudío. Uh-huh. Que el antisemitismo alemán no es hijo del antisemitismo católico, es hijo del antisemitismo protestante manifestado virulentamente por Lutero. Yo debo decir que en Calvino, bueno, no soy una experta en teología, pero nosotros en la facultad hemos tenido que estudiar mucho porque es muy gracioso y divertido cómo Calvino quiere que la gente trabaje. Entonces, no dice que a Dios no le gustan la gente que es haragana, la gente que no ahorra, la gente que vive para divertirse. La verdad, si uno se corre un poco, se pregunta por qué a Dios le molestaría si la gente no es trabajadora o le gusta divertirse o quiere pasarla bien. Es la moral protestante la que va a influir profundamente en todos estos pueblos. Sobre todo después va a ser así, sobre todo entre la historia, si uno mira las películas de Berman, se va a dar cuenta de todo esto que estamos hablando. Bueno, lo cierto es que los judíos llegan ahí, los primeros, estos judíos que los otros no se dan cuenta, cuando los reciben aparecen como nobles españoles, con su ropa, con una prestancia y una elegancia, porque además son adinerados. Y llegan y no llegan como judíos. Cuando se dieron cuenta, ya los tienen metidos ahí adentro. Y cuando los tienen metidos ahí adentro, lo que ocurre es que muchos de estos son conversos. Algunos de ellos van a continuar siendo católicos, pero otros, muchos de los que llegan ahí, van a retornar al judaísmo. Y van a hacer su propia sinagoga. Cualquiera que vaya ahora a Ámsterdam puede ver esa hermosa sinagoga hispano-portuguesa y van a tener sus propios rasgos y sus propias características. Ahora voy a hablar, antes de hablar de los de Ámsterdam, que tengo mucho para contar y lo voy a contar en otro momento, quiero hablar un poco de los de Livorno. Porque los de Livorno van a ser los que a los que les va a permitir el Ferdinando de Médicis, en el 1500 y pico, entrar como judíos a Livorno. Y lo que hay que tener en cuenta es que en la mayor parte de las ciudades italianas los judíos están confinados a vivir en guetos, en condiciones misérrimas y humillantes. No hay que embellecer la historia o atemperarla, las vidas que llevan en esos guetos, donde pueden salir solo a la mañana los que están autorizados a salir, y a la noche se cierran las puertas como candado, con un candado. Y además, como tienen que construir y hacer edificios altos, esto pasó en Venecia, creo que también en el gueto de Roma terminó pasando eso, y eso fue porque en Venecia no tanto lo estableció la comunidad, pero en Roma y el resto lo establece un papa, la obligación de que los judíos tenían que estar encerrados en guetos. Y lo que van a hacer este Ferdinando de Medici con la Livornina, ya voy a encontrar la fecha, es que autoriza a los judíos a vivir en Livorno sin ninguna clase de restricción. Que pueden vivir absolutamente, esta es una ley que se promulga el 10 de junio de 1593. Primero fue una carta como de tolerancia, que fue llamada la Livornina, ya pasó bastante tiempo, que los judíos tuvieron que, ya son casi 100 años, más de 100 años que fueron expulsados de España. Y estos judíos, que son hispano-portugueses, porque dicen que en la casa hablaban en castellano, para mí hablan en castellano, lamento, yo no puedo decir que hablaban en español, hablaban en castellano, en los negocios hablaban en portugués y después con el paso del tiempo en su vida cotidiana van a usar el italiano. Y ellos llegan y se establecen ahí en Livorno en condiciones como no tenía ninguna otra comunidad judía en el mundo. Viven, no viven en ningún gueto, no tienen que tener ninguna señal en sus ropas y pueden ejercer abiertamente su religión. Así que esto era casi como un paraíso para estos judíos. Y estos que van a llegar al Livorno, que van a retomar su religión, que van a retornar al judaísmo, son gran parte de ellos, dice el historiador que lo ha contado, extremadamente ricos. Vienen cada uno, tienen sus barcos. Dice que Fernán Brodel, el historiador, dijo que había un imperio marítimo de Livorno para describir el alcance extraordinario de las naves de estos mercaderes. Dice que no se sabe exactamente cuántos barcos eran propiedad de los judíos nuevos de Livorno, pero en Curazao, la isla holandesa del Caribe, por lo menos 200 barcos son conocidos por haber pertenecido a los judíos ibéricos, y más de 200 capitanes también lo eran. Entonces llegan como cristianos nuevos, lo que dice este artículo que encontré, porque yo ya escribí varias veces sobre Livorno, pero no con tanto detalle. Porque la otra cosa que cuenta es que ellos pueden vivir en cualquier lugar de la Toscana libremente. ¿Y por qué los Medici le dan esto a los judíos? ¿Porque son buenos y porque los quieren? No. Porque se dan cuenta que ellos tienen relaciones comerciales con todo el mundo islámico. Tienen relaciones con América, tienen relaciones, van por todas partes. Pero el mundo islámico es importante y los países... estos reinos musulmanes no quieren a los cristianos ni a los católicos. Después de las cruzadas existió un fuerte odio y un gran rechazo frente a estos mercaderes cristianos. Así uh-huh. que con estos judíos, algunos abiertos y otros ocultos, comercian libremente. Uh-huh. ¿Me queda un ratito?
Muy poquito, vamos a ir cerrando, sí.
Bueno, entonces lo que dice este escritor, habría que chequear más datos todavía, dice que 20.000 de estos cristianos nuevos lograron escapar a varios lugares menos peligrosos que lo que era en ese momento estar en España o en Portugal, pero que solo 200 familias eligieron retornar al judaísmo en Ámsterdam, Livorno y otros países europeos. Y que los que llegaron a Livorno tenían apellidos españoles y portugueses y que se casaron dentro de su propia comunidad al menos durante 4 siglos. Así que es toda una historia que continuará porque ellos se han considerado, es muy gracioso, porque dice que eran muy pretenciosos y muy altaneros y que lo siguen siendo a pesar de todo en la actualidad. Uh-huh. Yo no lo sé, no lo conozco, pero me causa mucha gracia el término. Uh-huh.
Bueno, y con esta apreciación subjetiva de la historia, pues nos vamos a despedir hasta la próxima entrega de Milim, la historia de las diásporas. Vamos a seguir hablando, por supuesto, del exilio y la clandestinidad de los sefardíes. Y eso será dentro de 2 semanas. Muchas gracias, Alicia Benmergui. Recordamos a los oyentes la página donde pueden encontrar historias, que es www.milimcultural.com.ar, y el boletín, que si se quieren suscribir, tienen que escribir a cultural@arnet.com.ar. Muchas gracias, Alicia Benmergui, y hasta la próxima.
Muchas gracias a vos y nos encontramos para seguir hablando de toda esta historia tan entretenida, por lo menos para mí.